¿qué tal? Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Cortado. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien, aquí dispuestos a charlar un ratito con invitada especial hoy, ¿no?
Bueno, pues sí. Pues hoy nos acompaña Marina Falcó.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es periodista del Levante y con experiencia en el mundo de periodismo de sucesos.
Así es.
Así que, bueno, vamos a intentar pues que nos des un poco de luz a todo esto, tu mundo, tu profesión y un poco pues cómo encajamos, ¿no? Todo esto en...
Claro, un poco de sacarte mitos, ¿no? Mitos realidad, cómo funciona el periodismo de sucesos, ¿no? Tú que lo conoces de primera mano. Y es un poco, pues bueno, pasar un ratito agradable. Y nada, gracias por venir, por prestarte un ratito a estar aquí con nosotros. Y lo primero es cómo llegas a ser periodista de sucesos, ¿no? O sea, cómo, ¿de dónde viene esto?
Muchas gracias, chicos, por invitarme. Y bueno, llego al el periodismo de sucesos, siempre ha sido un poco mi meta, mi ilusión y un terreno que me gusta mucho, ¿vale? Porque a mí pues de siempre me ha gustado toda la crónica negra, toda la crónica de sucesos, de tribunales. Y bueno, entré en el periódico Levante hace ya unos años y pasé por diferentes secciones, cuando de repente se me dio la oportunidad de formar parte de la sección de sucesos, ¿vale? Entonces era todo un reto y además era como un poco el objetivo, decir, ostras, he llegado a ser la de sucesos de Levante, quiero decir. Además es que en mi cabecera trabajan, bueno, dos periodistas reputadísimos del mundo de los sucesos, que son Teresa Domínguez e Ignacio Cabanes, ¿vale? Que ellos son, pues, han investigado, han llevado casos súper famosos, súper mediáticos y son de verdad unos profesionales. Que es para quitarse el sombrero. Entonces, claro, era formar parte de ese mundo con ellos. Y bueno, pues para mí fue maravilloso y una oportunidad. Fue un poco una carambola. Yo estoy en estado antes y ahora sigo en la sección digital del periódico y ahí lo que te permite es tocar mucho de todo, ¿vale? Uh-huh. O sea, todo tipo de secciones, porque tienes que controlar de Valencia, o sea, lo que es local, de política, tal. Controlas un poquito de todo. Entonces, y claro, sabiendo un poco de mi querencia, mi afición, que yo devoro crónica de sucesos, mi formación también en tema de criminología y tal, pues se me ofreció la oportunidad. Y la verdad es que, pues encantada.
La cogiste al vuelo.
Sí,
dijiste,
dije, bueno, esto yo lo tengo que hacer. Yo esto lo tengo que hacer. Y entonces, pues nada, así fue como aterricé en el periodismo de sucesos.
Vale, y dentro del periodismo de sucesos, claro, ¿cómo es ese primer día? Que dices, vale, ok, estoy aquí, me han metido en sucesos, ¿y ahora qué? ¿Esperas esa llamada? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué te llaman? ¿Cuál es el primer suceso?
Bueno, claro, cuando llegas es todo un poco abrumador. ¿Por qué? Porque además, o sea, la sección generalmente, o sea, no solo en Levante, sino en todos los periódicos, aúna lo que es sucesos y tribunales, ¿vale? Sucesos es como lo más puro, en plan de... un homicidio, un robo, un tal, y luego está tribunales, que ya es cuando llegamos al tema de la vista oral, los juicios y demás. Entonces, claro, yo tuve una primera toma de contacto, no estando integrada dentro de la propia sección de sucesos, sino desde el digital, pero trabajando para la sección en sí, que era un juicio súper mediático, que era el caso Maje, ¿vale? La viuda negra, ¿vale? De Patrick. Entonces, yo, mi primer contacto así como más directo que yo iba, eso fue en octubre del 20,
ajá,
¿vale? Que estamos en plena ola COVID, yo recuerdo ir al juicio en la sala grande de la Ciudad de la Justicia, correcto, en la grande, la habilitaron y tal, para que estuviéramos todos súper separados y íbamos todos con la mascarilla puesta. Entonces yo iba con Teresa Domínguez, ¿vale? Que era pues la persona que había estado llevando todo el caso. Y yo iba con ella para hacer un directo sobre el tema, porque, claro, el caso generó tantísimo interés que la gente devoraba toda la información sobre María Jesús.
Y un inciso, y sigue creando este interés mediático porque van a hacer una serie, de hecho, están haciendo una serie. Claro, ¿no? O sea, es como crónica negra, un suceso así, la viuda negra, una mujer... Bueno, claro.
Es que, o sea, lo tiene todo.
Sí, todos los ingredientes, como un cóctel, o sea, es un suceso feo, luctuoso, pero... generó mucho interés, ¿no? Claro, yo fui el primero que devoró esta...
Claro, es que creo que en la sesión de hoy, en esta grabación, vamos a utilizar un poco el humor negro, ¿vale? Lo vengo a decir porque si me oís o si los oyentes escuchan expresiones como era un caso maravilloso, por Dios que se me entienda.
Sí, claro, o sea, está claro que
a nivel...
un homicidio, ¿no?
Claro, hablamos de un crimen, asesinato, pues, y tal, no puedes decir siempre... que es maravilloso. Pero a nivel periodístico y a nivel interés... Bueno, es que lo tenía todo, ¿vale? Entonces, bueno, esa fue un poco mi aterrizaje suave no es dentro de sucesos como tal. Luego ya cuando llego a sucesos empiezo un poco tocando el tema de juicios. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando entras ahí es... claro, eso luego lo hablas con toda la gente del gremio que toca sucesos y tal. Y cuando llegas dices, ay, Dios mío, el lenguaje...
El lenguaje jurídico, ¿no?
Uf, dices, ay, Dios mío. O sea, hasta que empiezas un poco a... Claro, eso es
a familiarizarte, ¿no? Con...
Efectivamente, efectivamente, y los procesos de un juicio, las partes, tal, hasta que empieza, que al principio es súper abrumador, hasta que, bueno, pues al final, pues esto es como todo, ¿no? Empiezas, preguntas, te informas, lees mucho y luego ya pues te vas soltando. Y bueno, pues lo primero que trata son siempre juicios, ¿no? Y que bueno, pues juicios que de interés, que tengan ciertas características. Y luego ya empiezas a, claro, conoces quiénes fuentes. Es verdad que las fuentes para un periodista es algo súper valioso. O sea, son tus contactos. Es
el tesoro.
Claro.
Es el gran tesoro. Para todo periodista, pero para el de sucesos más. Porque además, claro, son fuentes que tú las tienes... A ver, al margen de lo que son gabinetes de prensa de, como puede ser Policía Nacional, la Ciudad de la Justicia, el TSJ, perdona, que tienen sus propios gabinetes y te informan y tal, la gran mayoría de fuentes son tus fuentes. Es decir, te lo cuentan a ti porque confían en ti.
Sí, claro.
No para que tú le pases su contacto a tu amigo, no sé quién. No, no. O sea,
son como personales, ¿no? O sea, totalmente que no es...
Exactamente, exactamente. Porque tú te lo has trabajado, porque existe una confianza mutua, porque tú sabes que él o ella te va a contar una información que es verídica y que tú no vas a traicionar su confianza.
Claro.
Entonces, claro, a partir de ahí es empezar un poco a moverte, a conocer gente, a preguntar por aquí. Es mucho de terreno. Y bueno, cuando ya empiezas a tener tus fuentes, pues ya empiezas ya a meterte ya pues en lo que son sucesos propios. Pues han matado a no sé quién, a qué ha pasado esto, tal. Y aparte de ahí, pues te empiezas a mover.
Claro, que esto no es cuánto vale la agenda de teléfono de una periodista de sucesos, ¿no? Imagino que...
Incalculable eso.
Claro, ¿no? El tener contactos, que además imagino que esto es a lo largo del tiempo, me refiero. Que se va cultivando también una relación, aparte de lo profesional, una cierta relación... Incluso puede que personal, ¿no? Me refiero que a lo largo del tiempo tú vas estableciendo relaciones con, bueno, yo te cuento esto, tú lo publicas, son fuentes anónimas, entiendo, claro, sí. O sea, nunca...
No.
O sea, hay una confidencialidad ahí de, bueno, yo te cuento esto, confiando en que hagas un uso de la información, pero nunca se va a saber quién es el cargo, la persona que te...
Correcto.
Que te cuenta esto. Pero claro, tú vas ahí desarrollando, ¿no? Entonces ahora tu agenda vale...
Sí. Bueno, pues sí, me hice una agenda interesante y pues con teléfonos de gente que bueno, pues que me ha ayudado y que yo les he ayudado a ellos. Es decir, esto también muchas veces es un poco un win-win, ¿no? De tú me cuentas esto, yo te ayudo con esto. Quiero decir, es una forma como de ayudarnos. No hay nunca una contraprestación, por supuesto, jamás, nunca. Eso no. Pero, bueno, es una forma también... Y de gente que necesita, a lo mejor, contarte algo porque considera pues, que es importante que se sepa o... Pues así empieza un poco a fluir la relación con tus fuentes. Y, bueno, pues generas una confianza ciega, claro.
Sí, la persona que está ahí, ¿no? Pues está de primera mano y pues es conocedora pues, de detalles y de información que puede ser relevante. Claro, porque la gente, pues por ejemplo, en el caso de Maje, ¿no? Que dices, es un caso maravilloso... Pues entendemos que a nivel de información es claro la cantidad de detalles que ha habido en las transcripciones y esto y lo otro, y va saliendo, se va publicando información y nuevos detalles, es como wow. Y tienes que alimentar esto de contenido, me refiero a que al final el suceso tiene muchas aristas, ¿no? Dependiendo desde donde lo enfoques y lo veas, pues hay mucho grado de detalle que se va publicando poquito a poquito y demás.
¿Cómo es esta gestión desde que tú a lo mejor conoces una información o te cuentan o tal, hasta lo que se puede publicar? Pues imagino que a veces a lo mejor sabes cosas que todavía no se pueden decir o tal, pero a lo mejor también no puedes tener el esto de decir, pues quiero contar yo la noticia o antes de que lo pueda saber otro tal, ¿cómo se gestiona?
A ver, esto es que depende un poco de la información, ¿vale? Hay cosas que sí que son como muy inmediatas, que tú te enteras y bueno, y es relativamente sencillo comprobarlas, contrastarlas y enterarte, ¿vale? Entonces, en ese caso, los tiempos son cortos y bueno, pues desde que tú te enteras que han detenido a una persona famosa por ejemplo, que es otro caso que estuve llevando, desde que tú te enteras a que la han detenido hasta que puedes llegar a contarlo de por qué se le ha detenido, dónde se le ha detenido, cuáles son los delitos que se le imputan o que, sobre los que se está investigando. Y claro, ahí los tiempos son muy cortos, porque depende de quién haya sido el supuesto autor, ¿vale? A lo mejor tienes que darte bastante brío, porque te enteras tú, pero es que se puede enterar la competencia, ¿no?
Sí,
eso
sí,
también.
Pero que hay cierta urgencia. Claro, cierta urgencia, ¿no?
Existe cierta urgencia. Entonces, claro, bueno, pues cuando tú te enteras, enseguida es. Depende de la fuente por la que te llegue, ¿vale? Y luego, enseguida, si es posible y el suceso lo permite, desplazarte al lugar, ¿vale? Para verlo, para comprobarlo, para ser testigo de lo que está pasando, Ajá. si eso es real, si ha ocurrido y tal. Si no, tirar de contactos. Oye, me he enterado de esto. ¿Esto es así? Sí, no, tal, no sé qué. Y entonces, a partir de ahí ya empieza, es una maraña de llamadas y comprobaciones.
Claro.
Hasta que tú, bueno, pues ya tienes toda la información que te ha venido de diversas fuentes y ya tienes un poco el relato de lo que ha sucedido. Y entonces, con esas comprobaciones, pues tú ya publicas. Luego, claro, hay otro tipo de sucesos que no están tan a la luz y eso ya lleva a que puedas estar durante unos días pues trabajándolo, porque claro, es que encima... ¿qué pasa? Sucesos es, yo creo, que el periodismo como más puro que hay. Porque es que encima te enfrentas a una cosa, que es que a priori las fuentes no quieren hablar.
Uh-huh.
¿Vale? Al contrario que... A ver, eso ocurre también pues en casos de... O sea, ya no de... De corrupción, o sea, en casos de suceso prohibido, por ejemplo, temas de corrupción y todo eso, pues también hay fuentes que se resisten un poco, evidentemente, pues porque son temas delicados, porque hay mucha gente implicada. ¿Qué pasa en sucesos? La gran mayoría de fuentes no quieren hablar.
Claro.
No son gabinetes de prensa. No es gente que quiera que se le vea la cara. Es muy raro. Entonces, claro, eso conlleva muchísimo trabajo de llamar, de hacer tu labor también, que es indagar, si por aquí no puedo, voy a intentarlo por aquí y tal. Y bueno, la verdad es que acabas un poco pues y haciendo un poco de labor de investigación, de pues voy a enterarme de esto, pues me acerco a hacer también, pues me acerco al vecindario a preguntar aquí qué ha pasado, claro. Si alguien lo sabe. Tiene mucho encanto y mucho de película de detectives, ¿no?
Exacto,
o sea,
¿no?
Tiene esa parte, cada vez menos, porque bueno...
Puerta a puerta, ¿no? Con la libretita, a ver...
Sí.
Claro. ¿Nada? ¿Vio algo?
Lo tiene, sí. Hombre, se va perdiendo un poco porque al final... También es verdad, bueno, que el tema de internet, es decir, el tema redes sociales y todo eso te puede ayudar a suplir un poco eso, pero es verdad que la calle tiene esa cosa.
El estar a pie de,
claro.
A pie de escenario, ¿no? De claro, lo que ha pasado ahí, de
claro,
ir...
Claro, acercarte, decir, oye, me voy a ver que me han dicho que aquí ha pasado no sé qué, tú te acercas, miras, tanteas, preguntas y así sacas pues bastante información y te da una idea muy global de qué es lo que puede haber ocurrido, qué es lo que ha sucedido. Sí.
Claro, y por ejemplo, claro, los sucesos entiendo que no son de 8 a 3, me refiero. No. Que,
ojalá.
¿No? Que claro.
Ojalá.
Ojalá. ¿No? Que cuando pasa un suceso, pues justamente es la inmediatez, es acaba de pasar esto, uh-huh. Y a ti, ¿cómo funciona una redacción en sucesos? ¿No? ¿Te llaman, te enteras, miras las noticias? ¿Cómo funciona?
Pues es una mezcla de todo, la verdad. Ojalá hubiera un horario para cometer delitos, de verdad, ojalá.
Podemos proponerlo desde aquí, sí. Oye, a futuros sucesos.
Pero criminal, por favor, respeta los horarios. No lo hay, o sea, tú puedes de repente amanecer y encontrarte con que ha ocurrido una auténtica barbaridad y tienes que ir, pues es que da igual, o sea, a las 9 de la mañana, a las 11 de la noche... Es que, claro, es el gran suplicio, en plan de Dios mío, no puede ser que a las 8 de la tarde haya pasado algo gordísimo.
Ahora que he llegado a casa, que me he quitado las zapatillas, que me he pegado una ducha, me he puesto el pijama, por favor, ahora ya, que apago el teléfono, pero claro.
No, es que no lo puedes apagar.
Claro, es todo lo contrario, o sea, vives un poco pendiente del teléfono, que me llaman, que...
Tal cual, un mensaje, una llamada que te llega, alguien que te dice, oye, te has enterado,
una fuente, ¿no? Que te dice, oye...
Una fuente, oye, mira esto y tal. Sí, no, o sea, los horarios son extensísimos. Podrías estar 24 horas. No que estén ocurriendo, bueno, sí ocurren cosas 24 horas, pero bueno, de las que tú te enteres no tantas, pero sí podrías estar trabajando 24 claro. horas, porque es que, pues eso, es que te salta en cualquier momento. Y encima, ya te digo, en todas las secciones, en todas las áreas del periodismo hay que ser exquisito, ¿vale?, con la información. Pero es que en Sucesos más aún si cabe. Porque, claro, estás tratando una información tan sensible.
Claro, y que os tocará incluso cribar. Me refiero, esto sí, esto no, hasta qué punto cuento esto, hasta qué punto no.
Claro.
Todo sumado a la urgencia.
Claro, claro, claro. Tienes que, por supuesto, no interferir en las investigaciones. Tener muy en cuenta qué es lo que cuentas que puede perjudicar a un proceso. No caer en el amarillismo, ¿vale? Claro. Intentar no hacerlo, eso es una máxima que hay que seguir, porque claro, tú puedes crear piezas súper amarillas y tal, pero es que no es necesario. Quiero decir, además es que precisamente, también porque yo soy una apasionada y no lo miro con objetividad, pero el periodismo de sucesos es que me parece tan interesante per se que, claro, que no necesitas adornarlo con detalles truculentos, creo. Entonces, pues eso, es... El periodismo de sucesos conlleva muchísimo sacrificio, muchísimas horas y tener muchísimo cuidado en cómo lo cuentas y hacerlo de una forma veraz e interesante.
Claro, sin caer en la sordidez de detalles,
correcto,
escabrosos, no truculentos, igual que con el tema de las fotografías, ¿no? Que imagino que, o sea, pensando en sucesos recientes, ahora ya no se ven imágenes no tan sórdidas ni el escenario ahí todo lleno de sangre, y aún así alguna vez se escapa alguna cosa, pero no se ve pues todo el escenario, ¿no?, toda la habitación ahí salpicada de sangre, el cuchillo, todas estas cosas que, bueno, creo que se intenta cuidar un poquito más, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Hay detalles que evidentemente si tú los publicaras la gente se volvería loca porque te salta a los ojos y es súper llamativo, pero no es necesario. No es necesario. Y de hecho, a ver, no es sucesos como tal, pero por ejemplo en el tema de la Dana no se ha publicado ninguna imagen de cadáveres explícitas. Ha sido todo súper cuidado y pues porque no es necesario. Se ha encontrado, claro, otro cuerpo, vale, pues ya está. En esta zona, punto.
Que esto es, entiendo, ¿no?, que desde el periódico, o sea, es como, oye, recordemos esto, sí, que sí, ha pasado algo de una magnitud descomunal. Seamos cuidadosos en no caer en lo escabroso, lo amarillo y demás.
Así, sí. Ya te digo, o sea, a nivel editorial se cuida y siempre nos lo recordamos. Ya te digo que afortunadamente pues cada vez todos somos mucho más conscientes de lo que no es necesario mostrar. Claro, comparas eso con a lo mejor fotos de hemeroteca que has tenido que ver del caso Alcácer, claro, año 92, y ves acá unas fotos que dices, madre mía, pero esto... Y ahora eso sería impensable, publicar ciertas fotos, ¿sabes? Y afortunadamente, porque no es necesario dañar, revictimizar a la gente que está sufriendo, ni, bueno, ni mostrar cosas que, bueno, pues no. Pues morbo puro y duro y ya está.
Luego, claro, con... Por un poco hilando lo que comentabas de guardar todo esto, o sea, ¿cómo es el... a la hora de hacer la publicación en el periódico tenéis siempre como... O sea, ¿hay una estructura un poco jerárquica que se revisa la información o tú puedes... Tienes más libertad para... o tú puedes redactarlo como consideres y luego se revisa o sí que se podría sacar así o depende un poco de la noticia?
No, hombre, generalmente uno... A ver... Los temas, esto sucede en sucesos y sucede en todas las secciones. Tú tienes un tema que puede venir por un millón de sitios, pues por ejemplo, yo qué sé, en sucesos, pues un juicio, eso sí que está programado. Tú sabes que tal día, a tal hora empieza el juicio de no sé qué. Y entonces tú tienes una agenda. Eso tú siempre lo comentas con tu jefe de sección, ¿vale? O un redactor jefe, en plan de qué temas tienes para hoy. Pues esto, esto y esto. Y nada, ya está. Y bueno, pues tú haces tu trabajo, tal. Generalmente el jefe pues lo ve, lo revisas, lo comentas con él, siempre dices, pues mira, el enfoque es este, o qué es lo que ha pasado, qué tienes. Y entonces tú se lo cantas, pues tengo esto, ha pasado esto, tal, no sé qué, y tú ya tienes total libertad para escribir, porque además bueno, pues siempre existe una confianza de cómo, claro, se va a tratar el tema y cómo lo vas a cuidar. Y nada, y luego pues todavía a partir de ahí redactas tu pieza con todo lo que has recabado y ya está, y se publica. Y no hay una supervisión, no hay un tal, porque ya te digo, generalmente, hombre, existe esa confianza de cómo vas a tratar tú el tema. Simplemente expones qué es lo que tienes. eso se hace pues con tu jefe de sección. Pues mira, tengo este tema, me he enterado de esto, esto otro no lo damos, esto tal, no sé qué, y ya pues se organiza lo que es la sección de sucesos y cualquier otra, ¿eh? La cosa funciona así. Lo que pasa es que aquí vamos un poco, o sea, en sucesos sí que puedes ir a salto de mata, porque de repente dices, bueno, pues hoy que tenemos el juicio de tal y el no sé cuántos, y luego de repente pues te salta otra cosa por ahí que no tenías prevista, y dices, bueno, pues para adelante.
¿Y cuál dirías que ha sido el suceso que más, dices, madre mía, esto, uf, madre mía, no sé por dónde cogerlo, o sea, el suceso que más te ha impactado, que dices, madre mía, menudo panorama que tenemos aquí montado?
Guau. Pues...
Bueno, perdona, quitando, imagino que el tema de la Dana, que ahora está muy reciente,
pues sí.
Claro. O sea,
no, claro, tragedias gordas. Claro, es que esto no son, o sea, está, claro, la Dana, y podrías referirte un poco al incendio de Campanar, que es otro suceso, es que claro...
Ya, catástrofe, ¿no?
Claro, una catástrofe exactamente, no es...
Suceso suele ser como más individual, ¿no? Más pequeñito.
Sí, o a lo mejor te sugiere algo donde hay como...
Más individual, ¿no? Más aislado.
Sí, como un delito, algo donde hay un culpable o algo, como una violencia, no sé cómo decirte. En este caso, claro, fue pues un evento, entre comillas, donde pues se pega fuego una nevera, fue el origen, el gas de una nevera, y de repente pues eso también fue una catástrofe que claro, se fue tan... Porque claro, lo vivimos en directo además. O sea, quiero decir, eso empieza a las 5:30 de la tarde y claro, ahí, a partir de ahí eso fue...
Sí, además que ha sido como muy reciente también. O sea, que es como... Vino lo de Campanar, que todo el mundo... Pues yo recuerdo estar en casa viéndolo, ¿no? Y bueno, estar en el trabajo, que un compañero nos lo dijera y poner las noticias en el ordenador ahí, viendo la tele en directo, llegar a casa y alucinar. Decir, ¿pero esto que está pasando? Es como... Además, una sensación un poco de no puedo despegarme de la tele, pero viendo imágenes en directo del rescate, que fue como totalmente agónico. Yo creo que no había habido algo tan así. Recuerdo el 11M, un poco el 11S, pero bueno, somos radiantes jóvenes. Pero yo recuerdo de ver pues, el bombero rescatado en directo y era, Dios mío, qué agonía, qué sin vivir con esto. Y fue como wow. O sea, fue una tragedia también... Muy grande, o sea, no estamos acostumbrados a que suelan pasar estas cosas.
Claro.
Siempre hay incendios en vivienda, siempre fallece gente de cara al invierno, cosas así, pero fallece una persona, dos, tres, bueno, que siempre es una pérdida, pero claro, pero con esa magnitud, es un edificio tan nuevo, en una zona, digamos, acomodada, ¿no? Me refiero, una finca nueva.
Sí, una clase media, media alta, sí, sí.
Que esto suele pasar en barrios pues, socialmente más deprimidos, más de fuera. Pero claro, que pase aquí, ¿no? Como un no Campanar, esta finca que todo el mundo más o menos ha pasado por ahí cerca, y dices, wow. Se fue como muy, muy rompedor.
Sí, sí, sí. Eso nos dejó a todos impactadísimos porque, y claro, de lo que a priori podría parecer un incendio, además es que eso sí que fue. Claro. Mira, lo que tienen las fuentes, que cualquier persona es una fuente, que un compañero nuestro. Yo estaba trabajando en la web, ¿vale? Ese día, y un compañero nuestro vive al lado, vive en una finca súper cercana. Y era un día que hacía muchísimo viento, ¿vale? Entonces, que era algo que se comentaba, madre mía, qué ventolera. Es que no os podría decir las horas exactas, pero yo creo que no eran ni las 5, eran las 5:30. Y nos pasa, la mujer de este compañero nos pasa un vídeo del inicio del fuego. En plan de, madre mía, mira el fuego. Nos pasa el vídeo y se ve pues la llama, ¿no? Un poco saliendo por el balcón, un poquito hacia arriba. Pero es que a los 3 minutos nos pasa otro y ya se está incendiando 2 pisos más para arriba. Y dijimos, esto no es un incendio normal. Esto no es un incendio normal. Y a partir de ahí empezamos a arrancar toda la maquinaria web. Claro, en los medios, en lo que tienen la digitalización y las versiones web de los medios, que es un poco también la como si dijéramos... como los geos, ¿no? De una unidad, porque es como arrancamos nosotros, ¿vale? Vídeos, no sé qué está pasando, tal. Y bueno, y a partir de ahí, pues claro, ya lo que se alargó, yo creo que salimos de ahí, yo creo salir de la reacción a las 3 de la mañana, o sea, a ese nivel.
Sí, sí, yo recuerdo hasta, bueno, a las 12, 1 de la mañana, viendo pues la tele, pues en directo, lo que está pasando, el número de víctimas que se preveía, que fue como, claro, no es un incendio al uso, ¿no? Por así decirlo, se incendia la vivienda, puede haber fallecidos, se extiende un piso o dos, pero claro, es que fue todo un edificio.
Todo el edificio.
Y sobre todo, que nadie se esperaba la velocidad a la que se propagó. De hecho, claro, está en investigación judicial, uh-huh, a ver si los materiales, a ver un poco qué ha pasado, porque un incendio tan voraz, es verdad que ese día hacía mucho aire, pero bueno, no se prevé que vaya a pasar así.
Claro, claro. Ahí los materiales fueron determinantes a la hora de la propagación del fuego, claro que sí. Porque, bueno, pues eso es que se expandió y era, pues ardió como una tea. Todo un edificio doble, además, porque tenía como el edificio un poquito más alto y luego tenía uno un poco adosado, ¿no? Mediante una escalera, otra parte y todo.
Claro, y se hablaba también de que fue, bueno, entre comillas, la suerte, que fue por la tarde y no fue ya de noche o de madrugada cuando la gente está durmiendo, pero claro, ¿no? Salió, creo que era Ramón, el portero, el conserje, que también llamó a las puertas y sacó mucha gente, pero claro, menos mal que era una hora que la gente, pues incluso hay gente que no estaba en casa o que era de día, pero claro, esto llega a pasar a las 12 de la noche.
Efectivamente.
Y, o sea, podría haber sido mucho más...
Sí. Muchísimo más dramático, sí. Sí.
Entonces, claro, imagino que la cobertura, ¿no?, esos días también fue como de uf, uf.
Eso fue una locura, sí, sí. Además es que, bueno, pues eso... que esto también es extrapolable a suceso puro y duro. Tú sabes cuándo empieza, pero muchas veces no sabes cuándo acaba.
Se va a acabar.
Y este fue uno de esos casos. Y luego, si nos ceñimos a lo que es suceso como tal en la sección, por ejemplo, también me acuerdo del... Este caso fue el juicio del asesinato de Conde Altea, ¿vale? Donde Alberto, ¿vale?, que está condenado, que si no me falla la memoria, creo que le está condenado a 22 años por asesinato, mata a su novia de una forma... Pues es que se te ponen los pelos de punta porque fue tremendo, con una piedra, la cuchilló, la estranguló.
Además intentó huir, ¿no?
Creo intentó escaparse, que ahí fue un poco por donde saltó un poco la liebre, porque se intentó bajar por el deslunado del edificio, acabó cayendo en un restaurante. Bueno, aquello fue tremendo. Y eso sí que me acuerdo de la dureza del juicio, la verdad. Porque la verdad, la narrativa del asunto era espeluznante. Y cuando fueron los agentes, los investigadores que llevaron el caso a declarar, pues claro, contaban ciertos detalles y ciertas cosas que llamaban muchísimo la atención. Y yo creo que incluso es que el periodista que más experimentado, que ya muchísimos años, hay cosas que no dejan de sorprenderte. Y dices, pero Dios mío, este monstruo, o sea, cómo es capaz. Y eso sí que lo recuerdo un poco como de impacto. Eso lo recuerdo como bastante impactante. Y luego algo que puedes decir, madre mía, o sea, después de ver tantos casos tan dramáticos o con tantos detalles tan duros, recuerdo que hubo uno que es, entiéndeme, como muy sencillo, que a mí ese sí que me impactó muchísimo, era un accidente de coche. Uh-huh. ¿Vale? Un accidente de coche... No recuerdo... Sí, pues supongo que igual llegó por teletipo o por emergencias. Comentaban que había habido un accidente, esto se habló hace años. Un accidente donde habían muerto dos chicas jóvenes. Y bueno, pues un poco a ver qué ha pasado, tal. Investigando, me puse en contacto a través de redes sociales con una persona que las conocía y eran dos hermanas muy jóvenes que volvían de... Era de noche... Y juraría que era por la zona de la Ribera o la Safor, por la autovía. Volvían de una fiesta popular, eso sería verano, y habían tenido un accidente y se habían matado las dos hijas de... Juraría que era un guardia civil retirado. Que, o sea, dentro de la dureza, que es un accidente de tráfico, dices, bueno, no es... Hay sucesos mucho más espectaculares. Pues os juro que hablar con esa chica, que me lo contaba, a mí me destrozó. Porque llegas a empatizar a un nivel que dices, Dios mío.
Claro, te voy a preguntar justamente cómo se gestiona toda la parte emocional, ¿no?, de estar viendo continuamente, pues, este tipo de sucesos, de casos que son, pues, ya de forma aislada y por cada uno, pues, bastante duros, ¿no? O pues esa parte emocional o psicológica de asumir, ostras, el relato este que están contando, este delito cómo ha sido, este crimen de qué forma y tal, pero claro, uno y después otro y otro y otro, continuamente, cómo se gestiona toda esa parte después.
A ver, claro, yo os puedo hablar un poco de mi experiencia, cada uno lo vive porque claro, cada uno somos de una forma. Yo creo que depende un poco, o sea, muchas veces depende del momento vital en el que estás, de cuánta carrera en el mundillo de sucesos llevas y tal. Sí que es verdad que a veces eres capaz de disociar, es decir, tú activas el modo periodista y entonces pues es información, es tal, no sé qué. Nunca creo que dejas la empatía de todo al lado, porque bueno, al final sí que tiendes a ponerte, o sea, si eres humano, creo que si tienes un esto emocional normal, no puedes evitar empatizar con la víctima, claro. De hecho, bueno, pues si no, pues qué clase de psicópata serías, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que muchas veces, pero nos pasa a todos los periodistas bastante y en la mayoría de ocasiones que tiendes un poquito a disociar, es en plan de, vale, esto es trabajo, me lo está contando esta persona afectada, esto es lo que ocurre. Es verdad que eres un poco consciente, y a ti te pasará igual, Víctor, o sea, siendo abogado, pues también dramas,
claro,
a punta pala todos los días. Al final intentas un poco decir, bueno, claro, ¿y tú?
Sí, claro. Sí, lo vemos, creo que todos disociamos, ¿no? Claro. Tienes que un poco...
No sé si a vosotros os pasa en vuestro trabajo, pero llega un punto en el que aprendes o de una forma mecánica te sale el disociar, porque si no te volverías loco.
Un poco el hacer callo, ¿no? Que al final como que has visto, por desgracia, pues tantos dramas, tantas situaciones, que a veces haces un poco callo.
Claro. Y no puedes guardártelos todo el rato porque si no, no...
Claro, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me ha pasado una vez que dices, vale, tengo callo, pero hay veces que dices el callo salta. O sea, me refiero... Que a veces, según qué casos, claro, al final, pues eso, ¿no? La parte humana de empatizar y dices, uf, pues este caso... Pues lo que comentabas de estas chicas, pues igual te coge un día más, pues que está más sensible o que no has dormido bien o que empatizas y dices, es que podría ser mi hermana, mi primo, quien sea. Uh-huh. Y claro, también al final la parte humana dices, oye, es que esto, claro, que además estás tratando pues con el dolor ajeno, ¿no? Muchas veces, que imagino que cuando vas a un suceso, algo fresco, algo reciente, también hay un impacto, un choque emocional que dices, uf.
Claro, sí, pues eso te afecta. Luego... algo que no pierdes de vista nunca es la familia de las víctimas. Claro, cuando tú estás hablando del suceso que sea, dices, vale, o sea, un momento, es que detrás de esta persona que ha fallecido o que le ha ocurrido una agresión de cualquier tipo, hay una familia detrás que también sufre. Entonces tienes que aprender, bueno, en nuestro caso, por supuesto, bueno, a tratar la información de la forma más, ya te digo, más exquisita posible y evitar generar más dolor.
Porque no sabes quién va a leer luego la noticia. Claro. Me refiero, puede que la persona, pues algún familiar directamente implicado, claro, a ver cómo hablas, cómo tratas el suceso de la persona pues a la que han asesinado o han apuñalado o ha fallecido en un accidente, claro. Mm-hmm. Esto...
Claro. Al final, en el mundo del periodismo... porque es un trabajo como muy bueno, público, es un trabajo público, lo que tú escribes, dices por la radio o en la tele, lo va a ver, o en redes sociales, lo va a ver mucha gente. Entonces, es un trabajo público y tienes que ser consciente de ello. Entonces, eso es otra cosa que tampoco tienes que perder de vista, es en plan de no es una cosa que se queda en tu oficina, en tu redacción, es algo público. Entonces, tienes que saber cómo
hilarlo, ¿no?
Claro, cómo hilarlo y cómo enfocarlo y bueno, pues...
Ah, porque imagino que alguna vez te habrá llegado algo de feedback de algo tuyo publicado, ¿no? De oye, ¿lo has tratado bien? O quizás pues esta parte, ¿no? Esto, el recibir un poco, claro, porque al final tú publicas, pero alguien a veces dirá, oye, pues quiero decirle a esta periodista pues que esto no ha sido así, que esto ha sido así, que...
Sí, eso, claro, eso también ocurre. Sí que he tenido, a ver, por ejemplo, recuerdo esto, tampoco era una cosa delictiva, ¿vale? O sea, no se había cometido un delito, pero era una muerte de un chico conocido aquí en Valencia, que murió en la calle. Y entonces, ya te digo, era una persona relevante de la noche, ¿vale? De Valencia. Entonces, recuerdo haber publicado la noticia, porque el chico falleció en la calle y tal. Y entonces recuerdo que me escribió la pareja de este chico y me escribió dándome las gracias por cómo había tratado la información, porque había sido pues de una forma pues delicada y bueno, o sea, cómo había, uh-huh, el relato era el que era, pero sí que me lo agradeció y luego me estuvo contando cosas, ¿vale? Alrededor un poco pues, del fallecimiento y de la vida de este chico. Eso por un lado. Luego también, claro, siempre están los haters de eso no es verdad, eso no sé qué, ¿no? Porque siempre hay gente que dice que bueno, los medios intentáis manipular y dice, plan de, bueno, pues ¿cuál es tu versión? ¿Qué es lo que, claro. que sabes tú? Que yo no sé, cuéntamelo y lo compruebo.
Conviértete en fuente.
Claro, 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 es mentira, manipuláis y tal. Pero, por ejemplo, también ha salido de publicar algo sobre un tema y que de repente lleguen personas afectadas por ese mismo... Es que me viene a la mente otro caso, que es el de la vidente y falsa abogada. ¿Vale?
Ah, pues sí.
¿Vale? Que dejó un rastro de estafa.
Gente de sí.
Malos tratos. Bueno, es que ahí también, eso es otro cóctel. Y a partir de ahí pues te va contactando gente de, bueno, pues yo tengo que contarte esto, yo pues a mí me pasó esto y tal. Eso también sucede, la gente que te busca, porque también han sido afectados por determinados personajes del mundo del crimen y del delito. Y entonces pues te cuentan y de repente pues se convierten en tus fuentes. Y te
sí, te pueden ampliar, ¿no?, la información. Cuando
correcto.
Es un caso que afecta a más de una persona, pues le digo, oye, mira, pues que sepas que a mí también me ha pasado esto.
Exacto.
Y demás.
Sí, sí, eso también me ha ocurrido, sí. Que haya gente que me diga, pues a mí me pasó.
Y sobre todo imagino que ahora, ¿no? Bueno, antes comentábamos un poco fuera de micro, el tema de redes sociales, que puede ser un altavoz, que puede ser un buzón, ¿no?, de un montón de historias, pero claro, sí. Esto, ¿tú cómo lo vives? ¿Es más una herramienta? ¿Es un buzón sin filtro ninguno?
Pues, a ver, tiene bastante utilidad, hay que saber utilizarlas, hay que saber filtrar, hay que saber un poco a quién te diriges, pero las redes sociales es verdad que es una herramienta interesante de investigación, ¿vale? Para investigar cosas, para tirar un poquito del hilo, para contactar con posibles fuentes, para verificar cosas. Es una forma también de que la gente se ponga en contacto contigo, ¿vale? Han leído tu noticia o saben que tú llevas esto y tal, pues entonces a través de las redes sociales pues también es una forma bastante directa. O sea, la gente se atreve a lo mejor, puede ser anónima, pues ellos sí que pueden entrarte a través de redes sociales. En el caso de sucesos, es verdad, o sea, en mi experiencia sí que es verdad que ha sido en determinados casos bastante útil para eso, para investigar datos, para conocer, para trazar pues a un personaje que estás investigando, que quieres conocer, para conocer detalles de la gente implicada. A mí me lo parece. Las redes también, como comentábamos antes, pues pueden ser también un poquito peligrosas, porque es verdad que es un foco de ruido. Ahí habla todo el mundo.
Cualquiera puede decir cualquier burrada y no...
Exactamente, y no pasa nada, claro, efectivamente. Te llega información sin filtro, la gente, pues eso, te puede tratar de engañar o meterte alguna bola. Y bueno, pues es intentar filtrar y procesar un poco la información que te llega a través de ellas, claro.
Sí, de hecho, pues ahora, pues recientemente, ¿no?, el tema de la DANA ha pasado de... Bueno, internet, los bulos, bueno, las redes de que ha visto mi primo, que han retirado cadáveres, que nos están ocultando no sé qué. Claro, esto creo que lo hacen Salvados, que es un poco la máquina de fango, ¿no? Es como tú tiras el fango y luego retirarlo cuesta mucho. Es como tú ya lo has soltado. Y eso ya la gente se queda, ¿no?, un poco con el run run de que esto ha pasado. Y luego borrar esto de la memoria de es que a mí ya me lo han dicho... Súper complicado, ¿no? Es muy complejo gestionar esto.
Sí, es muy difícil. Claro, encima en catástrofes de semejante magnitud y cuando... pues es encima, claro, ¿qué ha ocurrido? Que es un tema súper controvertido en este caso por los fallecidos. ¿Qué pasa con los fallecidos? El tema del baile de cifras. Eso... claro, entre que para la gente es mucho más divertido... creerse una versión conspiranoica de lo que ha pasado y que luego, ya te digo que esto es una opinión personal, pero vamos, no creo que los gobernantes lo hayan hecho de la mejor manera. Entonces, claro, eso le sumas a la tragedia, le sumas a la cantidad de gente que vino aquí, la gente que le encanta contar, la gente que hace comentarios sin ser consciente de la relevancia que pueden tener, o sea, de... Claro, yo tenía compañeros que han estado ahí cubriéndolo a pie de cañón, que se han movido a la zona cero y tal, y ellos lo comentaban, la gente que va con uniforme no es muy consciente de la responsabilidad que tiene con la información. Todos podíamos pensar que en el parking de Bonaire o en el túnel este de Alfafar Benetúser o en el MN4 en el parking subterráneo podría ser
un escenario
terrible de fallecidos. No ha sido así, pero ahí había gente con uniforme que decía, madre mía, esto. Y aún no se había achicado ni un litro de agua.
Claro.
¿Qué pasa? Que tú me lo comentas a mí, yo, Marina, en la barra del bar os comento a vosotros, madre mía, eso, ¿cómo va a estar? Y no pasa nada, porque soy yo y estamos en una... Pero si tú llevas un uniforme, sabes que hay prensa al otro lado, sabes que tienes los ojos puestos en ti, no puedes hacer ese tipo de comentarios.
Claro.
Porque eres una fuente, estás representando a alguien...
Sí, que tu uniforme determina desde dónde lo dices.
Claro, efectivamente.
Que no lo dice Paco.
El vecino Paco que está ahí, que dice, madre mía, ¿esto cómo estará? No. Entonces, claro, eso dio pábulo a que, bueno, soy pues gente en los medios que le encantaba pues alimentar ese tipo de bulos. Entonces, luego, contrarrestar esto es muy complicado, pero hay que hacerlo. Es decir, es verdad que desde los medios no tenemos ni la cantidad de personal ni de tiempo para desmentir todos los bulos que salen, pero por ejemplo este, el de las cifras de fallecidos, porque el CECOPI daba unos y luego el Centro Integral de Datos daba otros, que bailaban, ¿vale? El CECOPI daba como, iba por encima y el CID iba por debajo. Sí que, en este caso me refiero otra vez a Teresa Domínguez, hizo una pieza magistral explicando qué había pasado ahí, de dónde venía el baile, cuál era el problema de que no cuadraran y por qué unos no, quiero decir, reculaban un poco y decían, vale, es que ha habido un error. Quiero decir, es normal, empieza la catástrofe, es normal que te descuentes o que pueda haber un cruce de datos mal hecho. Pero bueno, este tipo de cosas suceden, claro que sí, bulos, a la gente le encanta imaginarse algo mucho más interesante que la realidad a lo mejor y bueno.
Claro, sobre todo con una fuente que la noticia no es un punto concreto, me refiero que...
Claro, es que ha sido tantos municipios...
Claro, pero es que es Alfafar, es Benetúser, Paiporta, Picaña, Sedaví, o sea, es que la noticia es gigante, o sea, abarca una cantidad de territorio que es descomunal, que la noticia no está en un punto concreto de ha pasado aquí este suceso, es que es... O sea, imagino que en una catástrofe así, que espero que sea la más grande que vivamos, que no haya ninguna superior, pero claro, ¿dónde está la noticia? En todos los sitios.
Claro, claro.
O sea, no hay un único punto, ¿no? Que la zona cero es gigante. Al final son más de 90 municipios, creo, los afectados. Uh-huh. Bueno, y la extensión de... Claro. Es todo descomunal.
Claro. Sí, claro. Y bueno, que quiero decir, uno no está preparado para que ocurra esto, para esto me refiero a nivel político, que es, hombre, a ver, tiene que haber un protocolo y tiene que haber unas medidas y un estudio de emergencia y tal, pero es verdad que es algo que dices, madre mía, que se nos ha venido encima. Y es normal que al principio haya un poquito de confusión o que esté todo el mundo un poco sobrepasado. Pero claro, eso te puede durar 24 horas, a partir de ahí tienes que ponerte las pilas y tienes que hacerlo de la mejor forma posible, quiero decir, porque claro, hay afectadísima una cantidad de población descomunal, es que va desde Utiel hasta Alchemesí y terminando en La Torre. O sea, quiero decir, es que claro, es...
El área que abarca, ¿no?, la catástrofe, o sea, es descomunal, ¿va?, a la hora de cubrir, claro, de hecho, pues comentando, ¿no?, pues aquí con Víctor, con todos los conocidos, la cantidad de noticias... O sea, que ha habido historias... O sea, cada historia es totalmente humana y cada drama que es como uf, uf. Uh-huh. O sea, ¿dónde paras esto? Me refiero, esto también puede ser una trituradora. O sea, como 24 horas funcionando, la cantidad de noticias que ha habido y que va a seguir habiendo. Me refiero que no es un drama que pase en un momento temporal. No, es que esto seguimos en el drama. O sea, ahora ha bajado un poco, pero claro, sigue estando también un mes después... Dos meses coches, después, seis meses después, claro, y no solo a nivel pues humano, que es lo primero, sino todo a nivel material, medioambiental, económico, es como wow.
Claro, este además, que es eso, que empieza el choque, que es el drama humano, que son las pérdidas, pero bueno, ahora y es verdad que encontrarías una noticia en cada persona que lo ha vivido, porque claro, cada persona que estaba allí lo ha vivido de una forma, pues desde el que le pilló en el coche en la V30 hasta el que estaba en el polígono de Vila Roja y tuvo que pasar la noche allí encaramado a una estantería porque no sé qué, hasta el que se ha muerto, hasta... Entonces hay historias, pero vamos, todas. Y es verdad que la noticia ha evolucionado, porque ha pasado de lo que es el drama humano a las pérdidas, bueno, a todo el... cómo están los pueblos, el lodo y tal, hasta pues ya al nivel político en el que estamos, y dentro de unos meses pues será pues que los pisos, la gente, los seguros... Es que claro, esto va a durar...
Sí, sí. O sea que la noticia es larga y permanente en el tiempo, o sea que va a durar mucho, mucho tiempo. Entonces, uh-huh, bueno, uh-huh. Imagino que como suceso o como tragedia en mayúsculas está, uh-huh, claro, entiendo que... Uh-huh. Sobrepasa todo lo que hayas vivido tú y mucha gente, ¿eh? O sea, espero que no,
claro, no,
que no vivamos,
quedemos en esto,
que nos quedemos en esto, que bastante ha sido y está siendo también.
¿Qué sería lo mejor que destacarías o lo que más te gusta de tu profesión?
¿Del periodismo de sucesos? Wow, es que ya os digo, como a mí me encanta es que me parece interesantísimo todo. Además es que me parece... Lo mejor que tiene es que puedes dar luz sobre temas que pueden ayudar a mucha gente. Que puedes decir, madre mía, ¿qué interés puede o qué ayuda me puede dar a mí una noticia de sucesos? Pues un montón de ayuda, porque desde leer un caso que ha sucedido, que es algo que te ha pasado a ti o que conoces a alguien que le ha ocurrido y puedes verte reflejado y a partir de ahí a lo mejor saber que no estás solo o pedir contacto de, oye, a mí me ha pasado algo así, ¿cómo me puede... ¿conoces a alguien que me pueda ayudar? ¿El abogado que ha llevado este caso? ¿Una asociación de víctimas y tal? Desde poner luz sobre esas cosas hasta ayudar un poco a dar justicia, ¿no?, a las víctimas a veces que pues a lo mejor necesitan un poco de nuestra colaboración. Por ejemplo, esto sí que creo que es bastante aplicable al tema de la violencia machista, ¿no? Poner el foco sobre los agresores, sobre los asesinos y decirles a ellas que se puede salir o que esa persona puede tener un castigo, ¿vale? Intentar educar también desde el periodismo de sucesos, precisamente, por ejemplo, este, es que yo creo que es un tema donde se puede prestar mucho, educar a la sociedad, de... Oye, a lo mejor una violencia que estén ejerciendo sobre ti que no sea física, que no sea como... Pero decirles que hay otro tipo de violencias, ¿vale? Pues en este caso concreto ocurrió tal, a ti lo que te está sucediendo también lo es, este es el teléfono al que tienes que llamar, si estás en esta tesitura, llama aquí. Ya te digo, yo creo que además también es algo que a mí me apasiona, me gusta contar, me encanta también que se conozca un poco el trabajo de la gente que está implicada, ¿vale? Pues las unidades de Policía Nacional, los de la Guardia Civil, pues este que hace, este que no hace, el Instituto de Medicina Legal, hacen esto, lo otro. Por ejemplo, me acuerdo que hice una pieza sobre los juicios con Tribunal Popular, con Jurado Popular, ¿vale? Era en plan de cómo funciona, porque la gente yo creo que va andando un poco despistada, no conoce muy bien...
Ve películas, ¿no?, americanas y se cree que es así, pero bueno, luego...
Efectivamente.
Sí, esto es
cualquier parte con la realidad, ¿eh?
De hecho, es un tema que tenemos un poco pendiente, sí, abordar aquí, sí, algún capítulo de Jurado Popular, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿En qué casos sí? ¿Qué casos no? Claro.
Tantísimo.
Claro.
Claro. La gente no sabe que por un allanamiento te pueden llevar a un juicio con el Jurado Popular. Es que eso me parece magistral. Y eso también es una forma de hacer pedagogía. En plan, ¿qué delitos se juzgan a través de aquí? ¿Tú puedes formar parte de uno? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Te pueden llamar? ¿Cómo es el día a día de un jurado? Y hablé con, no sé, con las tres o cuatro personas que me contaron que habían formado parte de juicios de tribunales de estos y me estuvieron contando cómo fue un poco la esto, cómo lo viven...
La entrevista, ¿no? Las preguntas que te hacen antes.
Correcto.
Que pueden descartar, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, según un poco tu inclinación, el sesgo que puedas tener hacia...
Claro, claro.
Exacto.
Claro.
¿Cómo se siente uno al formar parte? En plan de, pues, yo qué sé, sientes una presión brutal, madre mía, yo qué sé, yo no sé. También algo tan banal como, bueno, pues es que yo tuve que dejar de trabajar para esto. Entonces, ¿cómo tengo que pedir un permiso? ¿No? ¿Qué trabas tuve?
Claro.
Pues ese tipo de cosas, a través del periodismo de sucesos, se pueden hacer. se pueden hacer. Y yo creo que es una parte como muy interesante. Además de que a mí, ya te digo, que me encanta y me parece todo interesantísimo.
Sí. Oye, pues aquí se nos han quedado, yo he ido apuntando temas mentalmente, el jurado popular, otro día lo hemos de abordar porque me meto de puntillas en esta piscina. Hace no mucho salió el caso de Rocío Baninkoff, Dolores Vázquez, que la condenaron mediante un jurado popular porque ya era, bueno, o sea, ya era mega culpable, y salió hace no mucho, vi en la tele, un miembro del jurado popular que ellos entendían que era totalmente culpable. Y claro, ¿cómo te enteras luego que esto se revoca? Entonces, bueno, jurado popular es un buen debate, es un buen melón que tenemos un día que abrir, y otros muchos temas que hemos pasado de puntillas que sí, que yo creo que otro día podremos tratarlos con más calma y más profundidad. Así que, bueno, preguntas yo creo que nos pueden quedar varias, pero de momento creo que igual lo podemos dejar aquí.
Sí.
Así que, bueno, darte una vez más las gracias por haber venido, charlar un ratito con esto y poco más que añadir, ¿no?
Sí, bueno, para despedir, pues la pregunta que siempre hacemos, si eres más de café o de cortado.
Cortado, claramente.
Vale, sí, en este caso me la llevo yo, nada, ser más de cortado. Así que, nada, Marina Falcó, gracias por venir. Y bueno, gracias por escucharnos. Y recordaros que estamos en Instagram, estamos en Twitter también. Y bueno, y tenemos un correo, que si alguna fuente quiere proporcionarnos información, es cafeycortadopodcast@gmail.com. Y también estamos en Spotify, se me olvidaba, para subirlo, y en ebooks, ¿no?
Sí.
Así que nada, Marina, Víctor, gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo. We'll be right back.